Doctor Arana, para mí ha sido enormemente agradable la experiencia de estar aquí con ustedes y de compartir nuestras ideas y lo que hemos leído en los libros y de vivir unos conceptos en los cuales creo que partes quizás sean nuestros, pero en parte son de ustedes. Como hemos dicho en días anteriores, el proceso de creación es siempre un proceso de amor. Y yo lo siento enormemente, la relación psíquica, no sé si es percepción extrasensorial, pero realmente si la gente con la que estoy es receptiva, creo que en parte las ideas que yo expongo aquí no solamente no me pertenecen, sino que vienen de lo que yo he leído en los libros, sino que en parte les pertenecen a todos ustedes, porque es un proceso creador que en parte estamos haciendo entre todos. Esto es precisamente como yo creo que es el hombre, el proceso creador, pero proceso de comunicación, y la comunicación siempre significa cariño, significa relación, significa una obra en común. Lo que vamos a hacer hoy es dos cosas. Vamos primero a proyectar las ideas de días pasados hacia el futuro. Vamos a hacer no ciencia ficción, sino un poquito lo de pensar qué nos ofrece el futuro respecto a la tecnología y respecto a la biología. Si el problema que nos hemos planteado es la adaptación del hombre, de su mente y de su cerebro al medio, el gran problema con el que nos encontramos hoy día es que el medio está cambiando con una tremenda rapidez. No hace mucho hablaba precisamente en el rectorado de la Universidad Autónoma, hablaba con Pestel, el director del Club de Roma. Él nos exponía allí sus ideas, sus predicciones de futuro, sus posibles soluciones, y uno de los temas que planteábamos es que el Club de Roma, los organismos que intentan buscar soluciones a los problemas del presente, se basan en el conocimiento, en la información que adquieren a través de los medios de información del momento presente. Pero desde el momento en que se producen los datos, hasta el momento en que los datos se recogen y hasta el momento en que esta información se analiza, pasa tiempo, meses, quizá uno o dos años, y entonces estamos intentando encontrar soluciones futuristas que no están dirigidas hacia el futuro, sino hacia el pasado. Y este es uno de los grandes problemas, tanto en los sistemas de proyección hacia el futuro como en nuestros sistemas educativos. Quizá el problema mayor en la Universidad Española es que estamos educando para cómo era el mundo de hace 20 años, mientras que nuestros alumnos van a vivir en un mundo a 10, 15 o 20 años vista. Claro que es muy difícil el ver en el ojo mágico qué es lo que va a ocurrir hacia el futuro, pero es necesario. De manera que creo que desde el punto de vista educativo es esencial el tener un poquito más de imaginación en nuestros sistemas de análisis del hoy para intentar educar a nuestros alumnos hacia el mundo del mañana. Y al menos el tener esta visión en nosotros mismos, quizá este sea uno de los temas más importantes en la educación de los alumnos y de los mayores. El intentar dejar los caminos del cerebro abiertos a las posibilidades del futuro. Lo más importante en la libertad humana es la posibilidad de elección. Para esto, lo que tenemos que hacer son no el dar vías rígidas y estables, sino el enseñar que hay diversos mecanismos de elección y entonces darnos a cada uno la posibilidad personal, original, de elegir nuestras vías de respuesta de acuerdo con una serie de conocimientos que tenemos. Esta proyección hacia el futuro, flexible, realista, pero abierta, creo que es lo que sería más importante en la educación de todos nosotros. Y si no nos la han dado en la universidad, aún no es tarde y aún podemos aprender esta mayor flexibilidad mental. Con esta pequeña introducción, vamos a entrar en esta visión hacia el futuro, Los procedimientos, y esto claro, no son, eso no me lo he inventado yo, hay organismos en el mundo, concretamente en Norteamérica, lo que les voy a dar ahora a ustedes, son un resumen brevísimo de muchísimos datos recogidos por entidades americanas, concretamente una entidad que está cerca de New Haven, en Middletown, en el cual se preguntaba a toda una serie de hombres de ciencia y de artes, a los que ellos creían que eran los cerebros más importantes del país, se les preguntaba, ¿cómo ven ustedes la situación actual? ¿Cuáles son los problemas más importantes? ¿Cuáles son los cambios más trascendentales que en biología y en tecnología se están produciendo y que van a modificar el futuro? De estos, el cuestionario era bastante amplio, pero de estos voy a elegir muy pocos que nos sirvan de botón de muestra. Había fundamentalmente 12 campos en los cuales este cuestionario se planteó. No voy a tocar los 12, sino solamente dos, pero para que tengan ustedes cierta idea, que eran urbanismo, estructura de la familia, economía, educación, salud, alimento y población, relaciones internacionales, orden social y legal, distracciones y juego, esto es algo que cada vez va a tener más importancia en la sociedad futura, estructura política y estructura del gobierno, esto es algo que hasta ahora se dejaba probablemente a la casualidad de los políticos y que cada vez más empieza a ser un elemento de decisión técnica, quién nos debe de gobernar, las divisiones dentro de la sociedad, divisiones ideológicas, divisiones económicas, el sistema de valores, cómo se alcanza el sistema de valores, que es el que rige la conducta de cada uno de nosotros, y por último, ciencia y tecnología. Posiblemente, estos estudios, yo no sé si se hacen aquí en España, pero yo creo que serían enormemente importantes si en este país existiesen también organismos encargados de pulsar la opinión pública, no por ser opinión, sino como elemento de información que es el que va a formar el futuro nacional. Porque es que a nosotros, los datos que obtengamos, ahora por ejemplo les voy a hablar a ustedes de los datos obtenidos en Norteamérica, y esto tiene un interés relativo respecto a la proyección nacional española. ¿Qué va a ocurrir en España con la crisis política que es inminente? Esto es algo que los periodistas charlan, o casi nosotros todos charlamos en el café o en la oficina, pero esto tiene un elemento técnico. Esto es simplemente una serie de determinantes complejos, pero determinantes, de manera que pueda haber, si hay conocimiento de datos suficientes, puede haber una predicción bastante acertada acerca del futuro político nacional. Y de esta manera, si esto no solamente lo conociéramos nosotros, sino lo conocieran también nuestros políticos, entonces se podrían tomar decisiones no a la ligera, sino más inteligentes, basadas en un conocimiento factual de la realidad política y social nacional. De manera que es simplemente un elemento técnico que en general es totalmente descuidado por nuestros políticos. Esto entonces también, el explorar la opinión de la gente es importantísimo para saber los intereses opuestos y los intereses comunes. ¿Por qué y cómo grupos tienen intereses comunes u opuestos? Y todo esto simplemente lo mismo es de cómo funciona el cerebro, porque después de todo, los intereses, la conducta, las ideologías, etcétera, son exponentes de las manifestaciones de funciones cerebrales, que únicamente se consideran desde fuera, y que lo que yo propongo es que naturalmente que hay que considerarlas también desde fuera, pero también desde dentro. En el estudio, tanto de lo que vamos a hablar ahora, como del Club de Roma, etc., hay siempre un elemento que se suele olvidar. Fíjense ustedes que en todas estas relación de temas, hablaba de urbanización, economía, educación, etc., pero leyendo en todo esto dice uno, bueno, ¿y dónde está el hombre? Resulta que lo que debe ser el centro de nuestro interés y de nuestra atención, que es el hombre mismo, siempre se olvida. la felicidad del hombre casi siempre se olvida en estos estudios. Y no porque no se tengan mecanismos o procedimientos para valorarla, aun cuando sea difícil, sino porque realmente estamos todos nosotros, yo probablemente también, tan deformados por esta potencia tremenda del sistema ideológico y educativo civilizado en el cual estamos, que el hombre se nos escapa, se nos olvida. Esto no debe, no puede ser. Vamos a ver en estas predicciones. Estas predicciones están hechas en el año 70. Y les voy a mencionar muy pocas, unas 6 biológicas y unas 8, mejor dicho, unas 6 o 7 tecnológicas y unas 8 biológicas. Primero, desarrollos científicos y tecnológicos que se prevén en los próximos 30 años. Número 1. Se prevé que para el año 1985, dentro de 10 años, que existirán máquinas de enseñanza con programas adaptativos de feedback que pregunten, enseñen y reaccionen a las contestaciones de los estudiantes y perciban y reaccionen a alguna de sus tensiones fisiológicas. Es decir, estos serán los profesores máquina, y la enorme ventaja de esto es que entonces la enseñanza en el currículum podrá haber una liberación de los profesores para el aspecto que es más interesante, que es precisamente para enseñar los aspectos humanitarios de la educación. Los profesores hoy día están tan terriblemente sobrecargados de trabajo, yo lo veo en la Facultad de Medicina Autónoma, que no les queda tiempo ni para pensar ni para enseñar. De manera que hay dos cosas diferentes, una que es la transmisión de conocimiento, para la cual están los libros o las máquinas enseñantes, y otra que es la educación humanista del hombre, y para esto el hombre es insustituible. De manera que, en vez de estar en esta terrible masificación, ustedes tienen experiencia, ¿qué ocurre en la Complutense o en muchas otras universidades de España? La universidad fracasa en gran parte porque está masificada, porque les falta medios, porque les falta profesores, porque les falta tecnología, porque les falta planificación del futuro. De manera que esto es lo que se prevé, que, y esto, claro, no es la sustitución del profesor de la máquina, sino al contrario, es la dignificación del profesor que se ocupe de una labor mucho más importante. Número 2. Esto a las amas de casa le va a gustar mucho, pero es la predicción. Se prevé, un poquito lejos todavía, que para el año 1990 se habrán creado robots complejos, programables, autoadaptativos, o sea que ellos sabrán hacer las cosas muy bien, capaces de cuidar la casa, con independencia para preparar comidas y limpiar los platos. Yo no sé si esto es quizá ciencia ficción, pero está previsto que esto ocurra para dentro de 15 años. Número 3, el uso extendido de bloques habitables autosuficientes con sistemas independientes del medio exterior. De manera que existirán, esto es un poco más lejos, pero el año 2010, reciclaje de agua, reciclaje de productos, y estos bloques serán autoenergéticos. De esta manera, cada bloque queda ya independiente de lo que hace fuera. Se prevé también el establecimiento de granjas marinas en lagos naturales o artificiales que puedan producir más del 10% de la alimentación mundial. Se espera, parece ciencia ficción, pero son datos estadísticos, la demostración para el año 2025, la demostración de seres inteligentes más allá de la Tierra. Luego hay otras dos predicciones en las cuales se espera que ocurran más tarde del año 2025 o nunca. Es posible que esto nunca ocurra. Que es la utilización científica de percepción extrasensorial, la comunicación telepática, y los astronautas interestelares más allá de 20 años luz del sistema solar. Esto está fuera, parece ser, de las predicciones posibles. Vamos a ver ahora en el cambio biológico. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va la humanidad? Se espera, mejor dicho, en el año 70, se esperaba que en 10 años se crearía la vida artificial, al menos moléculas que se reproduzcan. Es interesante porque esto ya se ha conseguido. De manera que estamos en el año 75 y una predicción que se consideraba probable hoy día ya es una realidad. Número 2. Se esperaba que también para el año 80 fuera posible la utilización de técnicas de conocimiento biológico para poder elegir, determinar el sexo de los niños con un 90% de probabilidades. Esto, que se esperaba en el año 70, hoy día es una realidad. Hoy día tenemos ya el conocimiento, y si a alguno de ustedes les interesa, con mucho gusto le daré los detalles técnicos, hoy día existe el conocimiento biológico de cómo programar, de cómo determinar, sin procedimientos demasiado artificiales, por procedimientos muy naturales, de cómo programar el sexo de los niños. Esto naturalmente tiene una enorme importancia en el planeamiento de la familia, porque entonces con una no es todavía del 90%, hoy día la proporción es aproximadamente de un 80%, pero en fin, está bastante bien. De manera que hoy día podemos programar y elegir qué sexo, si queremos un niño o una niña. Otra posibilidad era la posibilidad de reducir sin peligro la cantidad de sueño que necesitamos. Esto se prevé que quizá pueda ocurrir en el 1990. Número 4, esto es quizá más de una mucho mayor controversia. Y hoy día, en fin, personalmente yo no creo que esto sea previsible en un próximo futuro. La utilización general de la psicocirugía y de las psicodrogas para modificar la conducta criminal. Técnicamente yo dudo que esto sea posible, pero esto está previsto para el año 2000 y las consecuencias sociales, políticas, filosóficas, éticas, son realmente tremendas, pero esto es una predicción. El punto quinto es realmente intrigante, la predicción quinta. Se prevé que para dentro de unos 20 o 25 años será posible el clono humano. ¿Saben ustedes lo que es el clono humano? El clono humano es tomar el núcleo de un óvulo femenino, se toma el núcleo de esta célula y se le reemplaza por una célula somática corporal tomada de cualquier parte del cuerpo, incluso de la piel. De manera que en el óvulo femenino se quita el núcleo y esto se reemplaza por una célula completa. Y entonces ya hay una célula somática de cualquier parte del cuerpo, con un núcleo femenino. Entonces, se puede implantar en la madre receptora y el producto es que genéticamente el ser que salga tiene la estructura genética idéntica a la célula somática de donde se tomó la célula. No al óvulo, sino a la célula. De manera que es técnicamente posible, y esto científicamente es perfectamente aceptable, es técnicamente posible el tener un gemelo, un hermano gemelo, idéntico al dador de la célula somática. Es decir, que si yo doy mis células, yo podría tener cientos y cientos de hermanos gemelos, por lo tanto, con una identidad genética. Hay otra posibilidad, también se espera para los próximos 20 o 25 años, que es la partenogénesis humana. Es decir, hoy día, como ustedes saben, hace falta, para que se forme un nuevo ser, hace falta la conjunción de un elemento femenino y de un elemento masculino. Pues bien, se prevé y es posible que se pueda iniciar el desarrollo en el elemento femenino de por sí, sin la participación de células masculinas, o sea, por partenogénesis. De esta manera, es posible, técnicamente posible, que de un óvulo femenino surja un nuevo ser sin participación masculina. Lo siento mucho por los hombres, pero ya las mujeres tienen la potencia creadora totalmente dentro de sus manos. La mujer sola puede dar origen a un nuevo ser. Es posible que la conducta humana, yo esto tampoco lo creo, pero en fin, está dentro de las predicciones, que se pueda controlar por radioestimulación cerebral. Esto en gran parte estaba inspirado seguramente en las publicaciones de nuestro propio grupo. Por último, dos predicciones, que son una posible y la otra no. La creación de los cyborg. ¿Saben ustedes lo que es un cyborg? Un cyborg es la simbiosis hombre-máquina. Se espera, para el año 2025, que sea posible la extensión de la inteligencia humana por interacción directa electromecánica entre cerebros y ordenadores. Esto para mí ha sido una sorpresa grande, ver que esto se prevé para el año 2025, cuando en nuestro laboratorio, en Yale, ya lo hemos hecho en el año 69. Esto hoy día es una realidad. Claro, no con la perfección, no entre cerebro humano y máquina, pero sí en el chimpancé. Creo que no les he hablado de este tema en los días pasados, pero es posible, pues nosotros lo hemos hecho, la comunicación directa del cerebro del chimpancé al ordenador y del ordenador al cerebro del chimpancé, por radio. De manera que esta criatura, el cyborg, hombre-máquina, todavía no, realmente no existe, pero chimpancé-máquina, esto ya ha sido una realidad en nuestro propio laboratorio. Y lo que no creen que ocurra, y yo tampoco lo creo, es la posibilidad de educar por transmisión directa de información al cerebro. Esto contesta también algunas de las preguntas que se me hacían a mí en días anteriores. Esto probablemente no será posible. Para educar siempre hará falta la utilización de nuestros sentidos. De toda otra serie de información, quizá vamos a tocar solamente en una. En la familia. ¿Cómo se prevé la familia del futuro? La importancia que tienen estas predicciones, como ustedes ven, es no solamente que nos estamos asomando a los años venideros, sino que entonces tenemos la capacidad de reaccionar y de, si hay algo que no queremos que pase, poner los medios adecuados para que no pase. De manera que, afortunadamente, en estos sistemas de predicción hay un feedback mediante el cual la información dada puede modificar el futuro. Esta es la importancia enorme de estas predicciones futuristas. Lo que se prevé para la familia es una reducción en el número de hijos por control de la natalidad. Esto realmente está ya ocurriendo hoy día. Número dos, una preselección del sexo de los hijos. Esto aún no hay conocimiento suficiente, pero decimos que esto ya hoy día también es posible. Número tres, esto es más interesante, programas de seguridad social para cubrir las necesidades de los niños con independencia del nivel económico de los padres. Esto hay ya conatos de ello en algunos países como Suecia, pero es posible que esto sea una predicción para el futuro. El último punto es quizá el más importante, trascendental, y que creo que debemos de pensar más sobre él, que es la disminución de la influencia de la familia sobre la educación de los hijos. Esto ya está ocurriendo hoy día. Y el problema es la falta de instituciones adecuadas que sustituyan a la imagen familiar para dar el sistema de valores y de obligaciones sociales a los hijos. Esto es un fenómeno que ocurre, está ocurriendo. Probablemente en muchos de ustedes tienen este problema en sus propias familias. Y esto lo que plantea es la necesidad de tomar medidas adecuadas. Si la sociedad tiene una mucha mayor importancia en la educación de los hijos, y si no existen las instituciones adecuadas, ¿no es tremendamente importante, vital, para todos nosotros, el intentar crear, organizar estas instituciones adecuadas? Las sugerencias mías, y con esto ya empezamos a entrar en la aplicación práctica de las ideas biológicas, la sugerencia mía es que es totalmente necesario, precisamente por esta realidad de que necesitamos una nueva institución que influya a nuestros hijos, necesitamos saber cómo queremos que nuestros hijos sean influidos, y que, claro, no hay más que dos elementos fundamentales para influenciar a nuestros hijos, que es la escuela y la universidad. Claro que también va a ser el medio, también van a ser los amigos, también van a ser todos los medios de comunicación, pero quizá sea más fácil el, dándonos cuenta de la trascendencia y de la posibilidad, lo que yo he propuesto, y una vez más lo digo públicamente, que es necesario que, dándonos cuenta de las posibilidades y riesgos y de la necesidad, que se implanten en las escuelas elementales y luego en la universidad lo que yo he llamado el programa de psicogénesis, o sea, un intento consciente de formar, de generar génesis, el psiquismo dirigido de alguna manera en nuestros niños. Y con esto estamos pasando ahora ya directamente a la segunda parte de nuestra charla de plan de acción. ¿Cuál va a ser nuestro plan de acción? ¿Cómo vamos a intentar aplicar prácticamente algunas de estas ideas que hemos dado a través de estos días? Las preguntas fundamentales, claro, son si la base de toda nuestra argumentación, y este es el punto débil o fuerte, como ustedes quieran, de todo lo que hemos estado proponiendo en estos días, es que el hombre, cuando nace, no está fatalmente determinado, sino que somos nosotros los quienes los podemos determinar. Que es la sociedad, que son los padres, los que le van a dar a este nuevo ser su sistema referencial y su sistema de experiencias. Y que, por lo tanto, es necesario planificar, en cierto modo, este sistema referencial, este sistema de experiencias. Con una diferencia fundamental respecto a Skinner. Probablemente conocen ustedes las ideas de Skinner en su libro, por ejemplo, Beyond Freedom and Dignity, Más allá de la dignidad y de la libertad humana. Skinner, y creo que de una manera enormemente inteligente, plantea la necesidad de reeducar a todos los seres humanos, fundamentalmente mediante condicionamiento operante. Skinner ha estado trabajando toda su vida con ratas, es el padre realmente de del condicionamiento operante, y entonces, tanto en su libro Walden 2, como en este nuevo y en algunos otros que lo ha publicado, él tiene una terrible ansiedad humanística respecto al tremendo peligro en el que estamos todos nosotros, al peligro de destrucción de la humanidad por su falta de inteligencia, por su falta de sentimientos, por su exceso de poder, por su exceso de mecanización, por su exceso de bombas atómicas. Y cree Skinner, y con él muchísimos otros hombres de ciencia, que la humanidad hoy día va hacia el desastre, hacia la extinción quizás, por exceso de maldad y falta de inteligencia. Y que la única manera es lo de intentar reeducar a otros seres, fundamentalmente a los niños, condicionarlos y entonces evitar estas tendencias destructivas que en la sociedad actual existen. Skinner, a mi juicio, tiene razón en que la dirección actual es terrible, de que nuestros sistemas educativos son muy malos y de que hay una tremenda potencia en este condicionamiento operante. A mi juicio, Skinner, o al menos, en fin, iba a decir, no tiene razón, o al menos yo estoy en desacuerdo con él, al suponer que lo fundamental es educar estos seres más automáticos. De acuerdo con Skinner, él quiere educar seres felices, pero automáticamente felices. Y entonces cree que implantando sistemas referenciales, utilizando mi propio lenguaje, que podríamos construir seres en el futuro más felices, más automáticos y más adaptados a una sociedad excesivamente peligrosa. Cuando creo que es cierto que esto sería posible, pero creo que hay un tercer elemento que no está en la psicología skinneriana. Y es que yo creo que al hombre, además de educarlo con un sistema referencial determinado, dentro de este sistema referencial tenemos que darle algo tremendamente importante, que yo creo que es esencial, y es su propia libertad. Esto es exactamente en contra de lo que Skinner dice. Skinner, en cierto modo, no cree en el hombre libre, cree en el hombre condicionado. Y yo le digo, ¿por qué no condicionar al hombre en un paso más, condicionándolo a ser libre? Fíjense ustedes la distinción, que es muy importante. Es decir, yo estoy de acuerdo con Skinner que el hombre es condicionable, que al nacer el niño sin mente, todo el sistema referencial se nos mete desde fuera. Que al nacer el niño con un sistema genético que él no ha elegido, él no es responsable de sus propios genes. De acuerdo completamente. Pero, ¿por qué condicionar a este ser de una manera tan rígida y no condicionarlo de una manera mucho más, condicionarlo, educarlo, de una manera mucho más flexible, mucho más abierta, en la cual lo que estamos formando dentro de este cerebro son los mecanismos fisiológicos de la libertad? Y por libertad, hay que definirla, es simplemente la mayor diversidad de elección. O sea, el darle el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de sus sistemas referenciales, de sus sistemas genéticos, de sus sistemas funcionales, de tal manera que teniendo conciencia de sí mismo, conciencia de sus propios actos, entonces ya aparece un nuevo elemento, la retroalimentación o el feedback, si ustedes quieren, de la propia inteligencia del propio individuo. Y entonces este individuo, condicionado por todos sus elementos, pero tiene este nuevo elemento de libertad, de descondicionamiento, si ustedes quieren, de elección, de responsabilidad, de individualidad. De manera que esto sería la divergencia fundamental entre lo que yo propongo y lo que Skinner propondría. De manera que la base del sistema que yo les estoy proponiendo a ustedes es el aceptar esta relación entre medio ambiente y hombre, aceptar la determinación genética, aceptar la determinación cultural, pero proponer este nuevo autodeterminismo consciente e inteligente. Y en este nuevo autodeterminismo, naturalmente, tiene que tener un propósito individual y social. Dentro de un momento vamos a verlo. El problema es que no podemos aceptar lo que quizá muchos de ustedes aceptan. Decir, oh, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Yo digo, no, yo no soy así. Yo puedo hacer algo. Yo soy modificable. Yo soy educable, o por fuera o por dentro. Lo que quiero decir es que a mí o me educan los demás o yo puedo autoeducarme a mí mismo. Y esto es la sensación, esto es el impacto, esto lo que creo que es más importante, de que ustedes se den cuenta y lo que yo quisiera lo más fuertemente que pueda transmitirle a ustedes. Porque esto tiene una aplicación práctica inmediata. Si yo soy modificable y autoeducable, yo entonces no voy a aceptar la determinación ni de mis genes ni del medio. Yo puedo dirigir mi propio destino personal. Con ciertos sistemas referenciales, pero determinado fundamentalmente por mis propios sistemas intelectuales. Con esto entramos en el problema ético. ¿Es ético o no es ético el no aceptar el destino natural? Y lo que hemos defendido en días anteriores es que el destino natural, yo iba a decir, es antihumano. Más que antihumano, vamos a decir, como estaba en el guión que creo que les he dado en días anteriores, es ahumano. Al destino natural, a la evolución natural, el hombre no tiene, y en esto hay que quitarle esta idea falsa de privilegio, el hombre no tiene una posición privilegiada en el destino natural. El hombre ha surgido, como surgen los mosquitos, o las ranas, o los monos. Ahora, en este surgimiento, al hombre se le ha dado, por las razones que sean, divina providencia, Dios, diablo, destino, lo que ustedes quieran. Pero el hombre realmente se le ha dado, o ha adquirido, o tiene algo tremendamente importante y nuevo. Su cerebro pensante, la conciencia de sí mismo. Ahora veremos dentro de un momento esto. De manera que no aceptamos el destino natural y entonces tenemos que, como decíamos en días anteriores, humanizar a la naturaleza, humanizar al hombre. Y el problema es que los sistemas de valores y los sistemas educativos tradicionales no sirven. Estos no están adaptados a este mundo en rapidísima evolución. Y por lo tanto, es necesario el crear nuevos sistemas futuristas. Por eso he empezado la charla de hoy hablándole a ustedes de la predicción del futuro. Es necesario tener en cuenta, pensar, tener imaginación suficiente para ver hacia dónde vamos, para ver cómo vamos a crear al hombre de hoy, que será el hombre del mañana. Para esto, hay que pensar en las posibilidades y en los límites del cerebro humano. ¿Qué posibilidades tenemos? Se ha dicho que hay una gran parte del cerebro humano que está sin utilizar. Más que sin utilizar, lo que está es sin llenar. Piensen ustedes que continuamente se nos está llenando el cerebro de sistemas referenciales, de información. El peligro es el tener una cantidad excesiva de información que no sabemos digerir. De manera que hay que también saber las posibilidades y los límites. En contra de lo que se decía antes, el saber ocupa lugar en el cerebro, lugar y tiempo. De manera que hay que elegir, seleccionar lo que le damos a esos cerebros. Y hay también posibilidades y límites biológicos, por ejemplo, respecto a la ayuda instrumental de nuestra biología. Hoy día podemos ver lo infinitamente pequeño, microscopios electrónicos, y podemos ver lo infinitamente grande, las galaxias, las estrellas, los espacios siderales, con los grandes instrumentos astronómicos. Y tenemos esta inmensa mayor capacidad del hombre, aumentando su memoria, su entendimiento, su solución de problemas mediante el uso de ordenadores, etc. De manera que hay grandes posibilidades y grandes límites que hay que investigar desde el punto de vista biológico, cerebral, y desde el punto de vista práctico, individual y social. Pero además de ello, de posibilidades y límites, tenemos las necesidades. Las necesidades de cada uno de nosotros. Hay necesidades biológicas elementales, hambre, sed, etc. Pero tenemos también, además de las instintivas, tenemos toda una serie de necesidades que son relacionadas con la cultura. Necesidades culturales determinadas por el medio en el cual vivimos, en el cual están impresas en la conducta de cada uno de nosotros. Y entonces necesitamos este control. Si a ustedes no les gusta la palabra control, sustituyan por educación, por formación, pero este es, ahora estamos casi acabando, como empezábamos con el título de nuestra charla, control del hombre y del medio ambiente, que esta es la máxima realización de la creatividad humana, es la autocreación de la mente nueva con una orientación futurista. De manera que aquí tienen ustedes el porqué del título de mis charlas, que era control de la mente y creatividad humana. Porque precisamente con este nuevo conocimiento del control mental, nosotros estamos llegando a lo que es el máximo punto del humanismo, que es este aumento, la autocreación del propio hombre. Para esto necesitamos tres tipos de planes. Necesitamos planes a corto plazo, en parte individuales, necesitamos planes a largo plazo, en gran parte sociales, y necesitamos planes a muy largo plazo en el cual quede incluido lo que se puede llamar el destino trascendental del hombre. ¿Hay algo que trasciende a mí mismo? Vamos a verlo dentro de un momento. Destino trascendental del hombre y de la especie. Quizás hacia este superhombre psicocivilizado, vamos a hablar de esto dentro de un momento. Quizá el problema nacional, sobre todo el problema en España, es que desgraciadamente nosotros, incluso los planes a corto plazo, no los hacemos muy bien, y a largo plazo imposible. De manera que en esto yo creo que necesitamos una reeducación a todos los niveles. Tenemos un brillante ministerio de planificación y desarrollo. Esto debe de ser en gran parte la labor de este ministerio, planificar no solamente como están haciendo nuestras carreteras y nuestra economía y nuestra energía, sino también pensar un poco, ven ustedes, incluso aquí siempre se escapa el elemento central. ¿Cuánto piensan en el Ministerio de Planificación en planificar al hombre? Quizá crean que esto ni es posible, ni es factible, ni es ético. Pero esto ciertamente no entra dentro de los planes de planificación de una nación, mientras que deberían de entrar. Porque en la planificación el elemento central sigue siendo el hombre. Si nosotros hablamos de una planificación, lo fundamental es contestar a nuestras tres preguntas: ¿quién? ¿Cómo? ¿Para qué? Lo de quién, inicialmente, naturalmente, son los padres, los educadores, profesores en general, y estos pueden aceptar o rechazar la responsabilidad de educar a sus propios hijos. El problema es que la educación se está convirtiendo en algo tan complejo que los padres no saben educar y están desorientados en cómo educar a sus hijos. Y este es un problema técnico, es un problema de información. De manera que, claro, lo que hay que empezar es por educar a los padres y luego educar a los educadores. Pero con esta proyección futurista, y esto es un tema que es de trascendencia vital y que esto debía ser uno de los temas tocados no solamente en la escuela, no solamente en la universidad, sino fundamentalmente por los sistemas gubernamentales que debieran de ser conscientes de la educación de sus propios ciudadanos. Y entonces los medios de comunicación, periódicos, televisión, radio, etcétera, debían de tener un sistema pensado todo lo más inteligentemente posible, todo lo más abierto posible. Naturalmente es muy fácil el intentar educar políticamente o el intentar ir en una dirección determinada. Eso no lo acepta la masa. De manera que, por esto, esta educación tiene que ser quizá un poquito compleja, pero muy inteligente, porque no puede ser la labor de un solo hombre, sino la labor de un grupo sensitivo a lo que la masa necesita y a la dirección en la cual debemos de ir. El nivel planificador tiene que ser, naturalmente, a nivel individual y a nivel social. Y aquí tenemos que pensar cómo vamos a educar a los individuos, desde un punto de vista individualista o socialista. Y esto no me refiero al socialismo político, sino al socialismo del hombre integrado. Vamos a tocar muy ligeramente las etapas cronológicas del desarrollo humano. Esto lo sabemos desde Piaget y muchas otras autoridades en el camino, que hay una fase infantil, una fase juvenil y una fase adulta. ¿Qué ocurre en la fase infantil? Cuando el niño es muy chico, su cerebro, según decíamos en días anteriores, y demostrábamos con nuestras proyecciones, no tiene la capacidad de selección de información y depende totalmente para su alimentación, para su enseñanza, para todo, del ambiente en el cual está situado. De manera que no hay duda, porque al cerebro infantil le falta la capacidad técnica, biológica, de manejo de datos, de selección de información, esta fase tiene que ser heterodirigida. Y no hay duda acerca de ello. La responsabilidad no es del niño, es del ambiente en el cual está el niño. Padres, educadores, etc. De manera que, si nosotros hablamos de qué deberíamos hacer en esta fase heterodirigida, ¿vamos nosotros a tener una educación dictatorial, autoritaria, o vamos a darle al niño una educación permisiva? Tienen ustedes que pensar en las consecuencias de una y de otra. Pero lo que no podemos aceptar es las falsas esperanzas de los que preconizan la educación permisiva diciendo: yo tengo un inmenso respeto a la dignidad humana, a la dignidad del niño, y lo que yo quiero es que este niño se desarrolle lo más espontáneamente posible lo que hay dentro de él. Esto es falso. Dicen: yo quiero que se comporte, que actúe sin las presiones de la sociedad en la cual está. Esto es falso. Esto no es posible. Porque biológicamente el cerebro por dentro, por su determinación genética, no tiene los elementos necesarios para la estructuración de ideas. Estas ideas tienen que venir de fuera. Los genes no inventan ideas. Los genes no inventan información. Esto nos tiene que venir desde fuera mediante percepciones sensoriales. De manera que tiene que ser un proceso heterodirigido y en una educación completamente permisiva, en la cual, como en algunos sitios o familias dicen o aceptan, se le deja que el niño le dé patadas a su papá y a su mamá, diciendo: ah, es que así entonces él expresa libremente lo que hay dentro de él. El gran error es que cuando un niño se acepta que actúe violentamente, permisivamente, entonces no es que se le deje exponer, que se le deje expresar lo que había dentro de él, sino que es que por la aceptación de los padres de una conducta agresiva, se están fijando en la mente del niño, en el cerebro del niño, patrones agresivos de respuesta. De manera que vamos a no aceptar la falsedad de que así se desarrolla lo que es natural y espontáneo en el niño. Eso no es cierto. Y nosotros estamos formando este cerebro tanto con una actitud autoritaria como con una actitud completamente permisiva. En ambos casos estamos deformando, si ustedes quieren, formando artificialmente, si ustedes quieren, inculcando el cerebro del niño. Lo que pasa es que estamos reforzando un tipo de respuesta, o agresiva o no agresiva. Y claro, la solución probablemente es el no ser ni excesivamente autoritario ni excesivamente permisivo, porque en un régimen autoritario, naturalmente que se están inhibiendo toda una serie de mecanismos de respuesta, y eso tampoco es bueno para el niño. De manera que lo único que quería aquí era el no aceptar la falsedad de que una educación permisiva hace que se desarrolle lo que es natural. No hay nada natural en el niño civilizado. Somos el producto artificial, por eso esta es la primera premisa, el postulado que poníamos en nuestras charlas iniciales, somos el producto artificial de la civilización. De manera que en esta fase infantil tenemos que ser heterodirigidos. Y entonces tenemos que decidir hacia dónde va, por qué lo estamos educando. En la fase juvenil y adulta, entonces, si la fase infantil se ha desarrollado convenientemente, habremos desarrollado la capacidad de autodeterminación o no la habremos desarrollado. Por esto es por lo que es esencial el tener una idea de cuáles son los objetivos de nuestra educación. Y entonces entramos en esta segunda fase de, o la tercera, mejor dicho, de ¿para qué? ¿Para qué educamos a nuestros niños? Más o menos, claro que lo sabemos. Pues queremos que sean buenos y obedientes y que estudien. Bueno, pero ¿para qué? O sea, lo que nos estamos planteando es algo mucho más serio, que son quizá un poquito excesivamente ambicioso para desarrollarlo simplemente en 2 o 3 minutos, pero es lo que voy a intentar. ¿Qué son los propósitos de la vida humana? ¿Para qué vivimos? ¿A dónde vamos? No voy a dar la respuesta de algo en lo cual los filósofos se han ocupado durante siglos y siglos, pero por lo menos vamos a dar también unas pinceladas de la diversa orientación de este problema. Bueno, ¿yo quién soy? ¿Yo a dónde voy? ¿Yo para qué vivo? Pues aquí podemos dar una respuesta agnóstica, de manera que hay un grupo en el cual dice, bueno, pues la verdad es que no lo sé. Ni lo sé, ni casi me importa. Ni lo sé, ni lo voy a poder saber. Así es que se encierran en la mentalidad cerrada del agnosticismo, diciendo, no lo puedo conocer, se escapa a mis posibilidades, por lo tanto, bueno, pues ya veremos cómo voy a vivir. Pero ni lo sé ni lo puedo saber. Yo soy agnóstico, no lo puedo conocer. Hay otra posibilidad, que es en la que, no sé, creo que estamos casi todos nosotros, como decíamos en días anteriores, sobre todo en la educación occidental, casi siempre se nos enseña que el propósito de vida es un propósito egocéntrico. El propósito soy yo. O sea que el propósito de mi vida, pues es formarme a mí mismo y actuar, pues bueno, como me parezca, ser independiente, ser original, pasarlo lo mejor que yo pueda, y el centro de todo soy yo. En este egocentrismo, además de ser, en general, tremendamente egoísta, porque claro, el centro soy yo, y lo demás son temas únicamente periféricos, es, dijéramos, terriblemente triste, porque cuando yo me muero, se acaba todo. Pero esto es como estamos educados casi todos nosotros, y por eso en parte el terrible miedo a la muerte. Por una educación, yo creo, errónea, centrada fundamentalmente en mí, en yo, en el individuo, egocentrista. Hay otra posibilidad, y es decir, no, el elemento fundamental no soy yo, o sea, no es la deificación, la mitificación del yo, sino el grupo. Entonces, lo importante es que yo soy únicamente parte de un grupo, y un grupo puede ser la familia, o el clan, o la nación, entonces entramos en un criterio nacionalista, y los españoles son estupendos, y vamos a matar a los franceses. Eso es lo que durante la historia de España ha ocurrido muchas veces. Claro, este grupocentrismo quizás sea más generoso que el egocentrismo, pero en el momento actual está totalmente desfasado y no es posible. Los nacionalismos, como ustedes saben, van en bancarrota. Esto no es posible dentro del sistema de comunicaciones que tenemos hoy día, de manera que esto no vale. Además, ni es biológico, ni es siquiera quizás humano. Hay otra posibilidad. Como ven ustedes, estamos en pasos sucesivos. La otra posibilidad es quizá la humanista. Y de esto hay grandes movimientos, tanto en psicología como en teología. La psicología, la psiquiatría humanista, en el cual ya hay un concepto más universal. Y lo importante ya no es el grupo, sino realmente la humanidad entera. El problema con la concepción humanista es que a veces falta, dijéramos, como utopía es bonito, pero le falta realidad. Le falta realidad simplemente porque a la gente no está suficientemente educada. Piensen ustedes una cosa, esto es lo que les da la clave para la aceptación o no de todos estos puntos de vista diferentes, que en gran parte todo esto son sistemas referenciales educados por la cultura y que hay muy pocos individuos que sean suficientemente inteligentes, suficientemente originales para rehacer sus símbolos culturales y elaborarlos personalmente, pero en gran parte todos son problemas culturales. Un paso diferente del anterior sería el metafísico, que puede o no estar en relación con cualquiera de los puntos anteriores, en los cuales se dice, no, el destino del hombre es un destino metafísico de supervivencia del alma y el paso por la tierra es un paso transitorio y nosotros vamos hacia una vida ultraterrena. Y otra posibilidad era lo que les comentaba el día anterior, de quizás el pensar en un sentido cósmico evolutivo. De esta manera, lo que se considera al hombre es como parte de algo que está continuamente marchando, como parte de toda la masa. Y entonces nosotros podemos contribuir a este cosmos en evolución sin perder nuestra independencia, sin perder nuestra originalidad. Todas estas posibilidades, todos estos objetivos de vida son fundamentalmente una cuestión de educación y de acuerdo. Y no podemos decir ni que uno sea cierto, ni que uno sea mejor que el otro. Todo esto, pero lo que sí podemos decir es que estos propósitos de vida, que en general hay muy pocos de nosotros que pensemos en ellos, es algo trascendente, es algo de una enorme importancia y que se le debía dedicar muchísimo más tiempo individual y socialmente al establecimiento de estos propósitos, basado en gran parte en temas biológicos, en cómo es el cerebro, en sus posibilidades, en sus limitaciones y en intentar encontrar soluciones del hombre de hoy hacia el hombre de mañana. Vamos a dar otra pincelada rápida en relación con estos propósitos de vida a lo que podríamos llamar, si hay un propósito de vida, ¿a qué nivel voy a mover mi vida? O sea, niveles de vida. En el pasado vivíamos en una sociedad, o vivían nuestros antepasados, en una sociedad tremendamente determinista, en las cuales había una rigidez irrompible de clases sociales y clases artesanas. Si mi padre era carpintero, yo sería carpintero. Esto, afortunadamente, está evolucionando con una enorme rapidez en nuestras sociedades actuales. Y en la afluencia del presente tenemos una amplia gama de medios de comunicación, de productos que podemos comprar disponibles e incluso de diversidad educativa. Y tenemos una gama grande también de incentivos de vida. Pero entonces tenemos que plantearnos y elegir a qué nivel de vida quiero yo vivir. Lo que estoy diciendo es que en el pasado mi nivel personal estaba determinado por el sistema social y artesano, por una sociedad rígida. Hoy día hay una enorme libertad y entonces debe ser, que en general tampoco es, el pensamiento de cada uno, la decisión de cada uno de decir a qué nivel me voy a mover. Para esto, quizás tengamos que aclarar cómo concebimos nosotros un ser humano, qué es realmente un ser humano. Esto, claro, es una definición imposible, pero como quizás ejercicio, quiero darle una definición catalogada de lo que es un ser humano y, por lo tanto, de sus niveles de vida. Yo diría que un ser humano es, uno, el ejercicio de funciones intelectuales. Con esto yo diferencio el ser humano de los animales. Ejercicio de funciones intelectuales, dos, para la valoración de la realidad, de manera que la realidad no es real, es simplemente una valoración de acuerdo con mis funciones intelectuales. Tres, esta valoración de la realidad se hace utilizando los sistemas referenciales dados por la cultura. Cuatro, según determinantes biológicos, anatómicos y funcionales. Cinco, el resultado de todo esto es una elección deliberada, y aquí la separación entre autómatas y seres inteligentes, un ser humano debe ser inteligente, es ejercicio de funciones intelectuales, para una elección deliberada de seis, un set de respuestas, que puede ser una acción generosa, agresiva, lo que ustedes quieran. Siete, esperando la obtención de resultados, en esto también la proyección hacia el futuro, yo espero las consecuencias, la responsabilidad, que ocurra algo, con un propósito predeterminado en relación con mi nivel de vida y con mis propósitos, para la realización y la consecución de algo, produciendo una percepción subjetiva, en general emocional, de felicidad o de desagrado. En la educación, en la elección de estos niveles de vida, tenemos que saber que los seres humanos no son iguales. Hay muy pocos de aquí, que de nosotros, que seamos iguales el uno al otro. Hay diferentes niveles humanos, diferentes niveles de vida. Y esto es lo que precisamente tiene que estar en relación con nuestro propósito de vida, elegido por mí mismo, con mi estrategia de acción y con la predicción de consecuencias. Porque estos niveles humanos son diferentes. Número uno, en sensibilidad. ¿Pueden ustedes comparar la sensibilidad artística de un pintor con la de un salvaje? No, es muy diferente. Depende de la educación de esta sensibilidad. Número dos, de conocimientos. Naturalmente, mayor el número de conocimientos, mayor el nivel de vida. Número tres, habilidades. Todo esto es también depende de la educación y del entrenamiento. Número cuatro, quizás lo más importante, la conciencia de la existencia. Hay mucha gente hoy día que todavía no tiene conciencia ni de su propia existencia ni de su propio determinismo. Cinco, la posibilidad de actuar automáticamente o de elegir conscientemente sus recepciones y sus expresiones. De manera que cada uno de nosotros podemos vivir a niveles de vida diferentes que en gran parte deben de estar elegidos por nosotros mismos. Si nosotros tenemos esta conciencia, nosotros podremos elegir niveles de vida diferente que, claro que en parte están determinados, pero en parte podemos estar en estos niveles liberados de toda una serie de taras ancestrales. Las consecuencias prácticas de los niveles de vida es que entonces, de acuerdo con este nivel, tendremos en gran parte en nuestra mano el destino de nosotros mismos. En estos días hemos estado, como ustedes ven, charlando, y ahora ya, en fin, veo que es un poco tarde y creo que tenemos que ir ya hacia el final. Hemos estado hablando de toda una serie de determinantes biológicos respecto a la conducta humana. Creo que estamos más o menos de acuerdo que hay caminos nuevos que nosotros tenemos que recorrer, que todo esto debe estar basado, naturalmente, en un mayor conocimiento del hombre. Y que en este momento, y con esto quiero cerrar este ciclo, que ha sido enormemente agradable en esta comunicación con todos ustedes, y quiero quizás el dejarles una idea final. Yo creo que en el salto de la nada animal a la conciencia de su propia existencia, ha sido decisivo en el proceso de humanización del hombre. El hombre antiguo quizá no se diera cuenta de que él existía. Hoy día sabemos que existimos. Esto es un salto fundamental que lleva al hombre a hacer muchas cosas que antes no hacía. Fundamental para diferenciar al hombre del animal. Quizás participemos ahora en otro cambio aún más trascendental. La adquisición de una conciencia y un destino cósmicos compartidos colectivamente por toda la humanidad. El individuo, cada uno de nosotros, se transfunde así con el mundo en evolución, percibiendo al mismo tiempo la dinámica de su mente personal y su participación en otras vidas compartidas en el tiempo y en el espacio. La lucha por la supervivencia es instintiva, pero el miedo a la muerte es un artificio de la civilización. La posesión de un destino personal, social o cósmico depende de nuestra elección inteligente personal. En todo caso, nuestras acciones diarias están labrando la estructura material de nuestro propio cerebro. Si logramos aceptar como objetivos fundamentales nuestra participación generosa en el bien común, entonces lograremos la recompensa personal de un nivel de vida liberado de instintos ancestrales y dirigido hacia una inmortalización ideológica trascendida hacia el futuro de los seres que amamos. Gracias. Gracias por su participación y con esto queda cerrado el ciclo. Gracias.